A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Sea usted bienvenido a una emisión más de Con la Ley en la Mano. Todo el equipo le saludamos y le damos la bienvenida con muchísimo gusto. En esta semana de Pascua que esperamos esté usted disfrutando, ya sea por descanso, inclusive también si es por trabajo, hasta más a gusto, ¿no? Trasladarse de un punto de la ciudad a otro. Ciertamente la ciudad tampoco es que esté vacía, pero también se llega a notar justamente la ausencia de muchas personas que han salido de vacaciones, la dinámica muy distinta, muy diferente. Entonces, en ese aspecto, bueno, inclusive se puede tomar un poquito de más tiempo para realizar otras cuestiones, porque no es la misma prisa diaria, ¿no? Ni el estar tratando de ganarle tiempo al tiempo. Pues sea usted bienvenido como siempre y esperamos que en esta ocasión el programa que tenemos preparado para usted sea de su interés y sobre todo de su utilidad, con las dudas que pueda usted tener en torno a todo lo que es seguridad social, que será el tema central para que usted nos pueda hacer la consulta pertinente con nuestra invitada de hoy, que ahora vamos a saludar. Empiezo por darle las gracias, por supuesto, a mis compañeros, quienes hacen posible la transmisión de este espacio y la atención a todas las solicitudes, a todas las inquietudes que usted también amablemente nos hace llegar, en este caso a través de las líneas telefónicas, con mi compañera Berenice Flores, quien está contestando los números 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. De igual manera tenemos para usted en el WhatsApp y en el Telegram un mismo número para ambas plataformas, el 33 22 23 27 38. Suplicándole por favor, de manera muy puntual, que revise su mensaje antes de enviarlo, que esté bien redactado, que le demos la lectura tal cual usted quiere que se lea, si es una afirmación como tal, si es una pregunta, los signos de interrogación o la indicación en todo caso de que es una pregunta, para que no tergiversemos, por favor. Eso nos ayuda muchísimo a agilizar lo que es toda la lectura de los mensajes, no está tratando de adivinar, y eso también en ese sentido ahora sí que le podemos ganar tiempo al tiempo para poderle dar respuesta a todas las personas que amablemente se comunican. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y esta tarde, con mucho gusto y agradecimiento, por supuesto, saludo a la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas. Ella es experta en pensiones, afores y retiros. Licenciada, con el gusto de tenerla aquí. Bienvenida, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. Muy contenta por venir. Me gusta mucho venir al programa, estar contigo, el equipo y sobre todo los radioescuchas. Gracias por la invitación.
No, y eso lo agradecemos y lo apreciamos enormemente, sobre todo porque en muchas ocasiones cuando no alcanzamos por el tiempo, no por otra cosa, contestar las inquietudes del auditorio que llegan para usted, se da el tiempo posteriormente a gentil y amablemente contestarles a través del WhatsApp, lo que agradezco también infinitamente que usted extienda de alguna manera este programa fuera del horario para atender a las personas que tienen alguna problemática en materia de seguridad social.
Sí. Me gusta. Gracias.
Al contrario, gracias a usted. Y bueno, pues vamos el día de hoy a platicar con la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas. Hoy ya nos va a dar ahora sí que toda la información relativa a las conclusiones de las pensiones, riesgos de trabajo y cesantía en edad avanzada. Y fuera del tema, ya sabe usted lo que desee consultar, ya sabe cuáles son los puentes de comunicación para que nos haga llegar entonces sus preguntas, sus inquietudes. Pero tenemos pausa, Jerry. Perfecto. Vamos a la pausa entonces para que el regreso de la misma, la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas, le repito, experta en pensiones, afores y retiros, aborde el tema de esta tarde. Ya volvemos. Estamos de regreso, ahora sí, para que la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas pueda explicarle a usted este tema que le ha preparado esta tarde para esta emisión. Conclusiones de las pensiones, riesgos de trabajo y cesantía en edad avanzada. Me llama la atención lo de conclusiones, licenciada.
Bueno, la conclusión es porque si hay dudas y mitos con las pensiones de cesantía, de edad avanzada y de vejez, hay mucho más en cuáles son compatibles y cuáles no, cuáles se pueden, vamos a decir, tener como una segunda pensión, si quisiéramos así aplicar el tema. Y ahorita hablé de riesgos de trabajo y cesantía en edad avanzada y vejez, porque esas sí son compatibles, si así lo queremos llamar, en cuanto a que yo puedo tener una pensión de riesgo de trabajo y después trabajar y tener una pensión de cesantía en edad avanzada. Algunas veces nosotros hablamos de compatibilidad, pero no especificamos ciertas cosas, y entonces hoy me gustaría hablar de eso. Cuando yo tengo una pensión por riesgo de trabajo, puede ser, obviamente, una vez que ya termine mi incapacidad, porque si me caí, me fracturé el pie, porque si me atropellaron y ya quedé bien derivado de un accidente de trabajo, o en el traslado de mi casa a mi domicilio. Y ojo, es súper importante. ¿Qué domicilio? El domicilio que tú tienes registrado en el IMSS debe de coincidir con el domicilio que realmente vives. ¿Por qué? Porque si tú pones que tuviste un accidente en el traslado, pero tú por comodidad tienes el domicilio de tu mamá, de tu suegra, de tu cuñado, porque ahí está el doctor que te atiende y demás, no va a ser reconocido como un riesgo de trabajo. Y eso tiene implicaciones porque quizás tú te molestes con la empresa, ¿verdad? De que, no, es que la empresa no me está reconociendo el riesgo de trabajo. No, no es la empresa. Es el seguro. ¿Por qué? Porque el traslado no coincide. Y eso es algo que en mi experiencia muchos de nosotros tenemos, que no tenemos actualizado el domicilio. Entonces es súper importante tener los domicilios actualizados. ¿Por qué? Porque en un riesgo de trabajo, sobre todo en un accidente de trabajo, de traslado, es definitivo. Y recordemos que mi incapacidad de riesgo de trabajo va a ser al 100% de mi salario. Obviamente, después se definirá si va a ser una parcial permanente. Y un ejemplo de una parcial permanente, pues es que a lo mejor mi dedo ya no me funcionó, o mi mano, o mis tres dedos, o mi tobillo, o mi pierna. O sea, solo es parcial, pero de manera definitiva ya no voy a tener recuperación. O la otra, obviamente, es una permanente total. ¿Qué es importante saber? Que yo puedo tener, si tuve una lesión por riesgo de trabajo, después volver a trabajar y al tiempo poderme pensionar por cesantía en edad avanzada y vejez. Sin embargo, ¿qué es lo que me dice la ley? Que al final las dos pensiones no sean superior al 100% ¿de qué? De mi salario de mis últimas 250 semanas. Recordemos que la característica especial que tiene riesgo de trabajo es que no necesito semanas. ¿Cómo es eso? O sea, yo llegué hoy es mi primer día del trabajo, no he trabajado nunca en mi vida y yo tuve un accidente hoy. Pero yo, como ya estaba dado de alta en la empresa, voy a tener ya sea mi incapacidad por riesgo de trabajo o mi pensión por riesgo de trabajo, porque yo no necesito tener antigüedad, a diferencia de los otros tipos de pensión. Y esto, ¿por qué es importante? Porque a veces confundimos los tipos de pensión. Entonces, ¿es compatible riesgo de trabajo con cesantía en edad avanzada y vejez? Sí. ¿Cuál es la única condición? Que entre las dos no supere al 100% de mi salario promedio de mis últimas 250 semanas en lo que vendría a ser Ley 73, y recordemos que en cesantía en edad avanzada y vejez, en Ley 73, yo sí dependo de semanas. No es lo mismo tener 500 semanas que 1,000 semanas, que 1,500 semanas o que 2,000 semanas. Y tampoco no es lo mismo ganar 203 pesos, que hoy más o menos es el equivalente de un salario mínimo, a ganar 500, 800, 1,000, 1,500 o 2,500. ¿Por qué? Porque recordemos que mi pensión de cesantía en edad avanzada y vejez será una mezcla de semanas con el salario. Si yo tengo muy poco salario en mis últimas 250 semanas, deberé de tener mayor tiempo cotizado con un buen salario para que mejore. O sea, ¿cuánto es un mayor tiempo? Pues a lo mejor 3 o 4 años. ¿Por qué? Porque vengo de un salario muy pequeño. Cuando yo vengo de un salario medio o un salario alto, pues a lo mejor con que esté 2 años o 1 año en una modalidad puede hacer la diferencia. Y también es importante que las semanas. Yo puedo estar con el sueldo tope de más de 6.01, pero tengo 500 semanas. ¿Cuál va a ser el resultado de mi pensión? El 13% del promedio. Y a los 60 años, al 75%. ¿Eso en qué se traduce? Que voy a tener una mínima. O muy pegada a la mínima. Pero tengo un salario muy alto, sí, pero recordemos que tus primeras 500 semanas con un salario de más de 6.01 significa el 13%. Ok. Ahora, ¿qué pasa con las pensiones de invalidez y vida? Las pensiones de invalidez y vida, mientras son temporales, que generalmente debe de durar 2 años, es decir, en el tiempo que tú te recuperas y que te vuelven a dar tu otra incapacidad de 7 días, de 14 días, y vas ahí con eso, que es por llamarle incapacidad, porque en realidad tú tienes una pensión temporal. Bueno, cuando esa pensión temporal pasa a ser definitiva, ya no hay la posibilidad en Ley 73 de volver a trabajar y tener una de cesantía en edad avanzada. Si la tenemos, deberá de ser por un proceso ya largo de juicio, donde no tenemos tanta posibilidad de vernos beneficiados. ¿Por qué? Porque recordemos que la ley habla de que no pueda, de que me haya imposibilitado para procurarme mediante un trabajo igual una remuneración superior al 50% de mi remuneración habitual. Es decir, ya durante un periodo cuando menos de 2 años vieron que no me iba a recuperar. Y entonces esa es la situación por la que ya no es compatible con cesantía en edad avanzada y vejez. Sí es compatible con una de viudez. Es decir, yo trabajé, me enfermé o tuve un accidente no laboral y tuve una pensión de invalidez. Pero yo soy una persona casada y después mi esposo falleció y yo tengo derecho a la pensión de viudez. En ese sentido, hablamos de que, es que son compatibles. Sí, pero es compatible porque la pensión de viudez es porque mi esposo o mi concubino me me dio ese derecho, no porque yo titular lo tenga. Y cuando nosotros tenemos el dictamen de la pensión y lo aceptamos, si yo en ese momento de alguna manera quisiera inconformarme, generalmente tengo mis 15 días. Ahí mismo en mi resolución viene. Hay posibilidades que sea el primer año, pero después es muy, muy difícil que podamos ganar alguna cuestión de alguna inconformidad. ¿Por qué? Porque la recibimos, la firmamos. Pasó el tiempo en el que la propia ley me dice, oiga, pues si está inconforme, puede. Y pasa ese tiempo. Y yo después a veces quiero a los 5, a los 8, a los 10 años inconformarme. Es complicado. Y va a ser un proceso de mucho desgaste y además tendrá que ser llevado por un especialista en la materia. ¿Por qué? Para no perder tiempo, dinero y esfuerzo. Cuando a mí el Instituto Mexicano del Seguro Social me dice que es una pensión de riesgo de trabajo o que si es de invalidez, en ese momento, si yo no estoy de acuerdo, en ese momento es cuando yo debo de hacer las cosas, porque algunas personas me han buscado cuando ya la pensión, ya vamos a decir, tienen 1, 2, 3 años. Y es que no, fíjese que no era así, debió haber sido de este otro modo. Es complicado. Cuando el seguro a veces nos da resoluciones, nos pone los artículos. Y generalmente no es nuestra materia, los desconocemos. Pero podemos leerlos. Recordemos que los primeros 40 artículos son generalidades. ¿Quién se puede asegurar? ¿Quién es el patrón? ¿Quién es el trabajador? ¿Cuántas formas hay? ¿Cómo se hacen los pagos? ¿Cómo se calculan los días? O sea, una serie de generalidades. Después, a partir más o menos del 41, están los riesgos de trabajo, es decir, son los primeros. Y a partir más o menos del 119 empezamos a hablar de los temas de invalidez y de vida. Y recordemos que cada tema, es decir, si hablo de riesgo de trabajo, si hablo de invalidez y vida, o si hablo de cesantía en edad avanzada y vejez, es decir, de los tres tipos de pensiones que hay, y bueno, después tendría que hablar si son ley 97 o ley 73, pero bueno, de una manera general. Cada parte o cada artículo tiene también sus generalidades, lo que le llamamos, vamos a decir, como sistema financiero, por decirle así, es decir, cuánto me deben de dar, cómo se debe de aplicar ese porcentaje. Eso me va a permitir yo tener un conocimiento mucho más amplio. Cuando yo hablo de que por alguna razón se me dio una incapacidad o una pensión temporal, va a ser en ley 97. ¿Por qué? Porque es la ley vigente. Ya en el momento que sea definitiva o que sea de cesantía en edad avanzada o de vejez, entonces, si yo empecé a trabajar antes del 1 de julio de 1997, entonces será aplicable el periodo de transición, es decir, puedo elegir una o puedo elegir otra, porque así lo marca la ley. Y para muchos de los radioescucha, quisiera ser muy reiterativa. No es la fecha de mi número de IMSS. Es cuando empecé yo a trabajar. Y de eso habla el artículo tercero transitorio y el cuarto transitorio. Porque muchos de nosotros tenemos un número de ley vieja. Recordemos que los dos primeros dígitos es la entidad en la que se generó el número. Los otros dos es la fecha en la que iniciaste a trabajar y los otros dos es el año en que naciste. No es nomás importante decir, ah, es que yo tengo un número que empecé a cotizar en el 90, en el 92, en el 93. No, hay que cerciorarnos que tenemos reconocidas esas semanas. Y es importante porque si no tengo reconocidas esa semana, no me va a aplicar el criterio de una pensión por ley 73. Y no dejemos esas aclaraciones, lo que yo digo en casa, tres cuartos para las 12. Haz tu reclamo, haz tu aclaración y posteriormente que se te suba al portal del CISEC, es decir, de las semanas de donde consultamos. ¿Para qué? Para dejar los trámites concluidos, porque es muy lamentable que no puedas al final tener una pensión. ¿Por qué? Porque no validaste tu información, porque no la revisaste. El hecho de que tú escuches programas como este, podcasts, TikToks, hay cosas que a mi criterio son no explicadas a detalle, porque das por hecho que se entiende o porque crees que fue transparente la explicación, pero muchas veces es porque de verdad no es tan veraz la información. Todos debemos de ir con una persona especialista. Tu pensión es de lo que vas a vivir el resto de tu vida y posiblemente del que va a vivir tu familia y tus hijos. Y para todas esas personas de ley nueva, las invito a tener un acercamiento con un especialista, primero, porque sí se van a pensionar, y segundo, porque tienen tiempo de planear, elegir un fideicomiso, un ahorro o cualquier cosa que les pueda beneficiar.
Pues vamos a ir a la pausa que tenemos que hacer en este momento. La licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas, experta en pensiones, afores y retiro, nos acompaña esta tarde. ¿Usted tiene alguna pregunta, alguna duda en esa materia, en materia de seguridad social, en términos, digamos, general? Adelante, por favor. Ya conoce nuestras líneas telefónicas en cabina, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Tenemos también el WhatsApp y el Telegram en el 33-22-23-27-38. Hacemos una pausa, no tardamos. Vamos a cerrar el tema de esta tarde, que como usted ya ha escuchado, expone la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas, experta en pensiones, afores y retiros. El tema es conclusiones de las pensiones, riesgos de trabajo y cesantía en edad avanzada, para darle entonces lugar y cabida a las preguntas del auditorio. Por favor, licenciada.
Las personas de ley 97 tenemos gran inquietud porque muchas dicen, me ha tocado en entrevistas o en pláticas, es que yo no me voy a pensionar. Sí, sí te vas a pensionar. Y te puedes pensionar por retiros programados, te puedes pensionar por renta vitalicia y seguro de sobrevivencia, o te puedes pensionar por promedios y semanas. Sin embargo, cualquiera que tú elijas, tienes la posibilidad de incrementarlas con ahorros por tu parte, ahorros que pueden ser con deducción fiscal. ¿Por qué? Porque tenemos un plan personal de retiro para las personas que pagan impuestos con una deducción hasta el 10% de su ingreso o 5 UMAS al año, que es una cantidad bastante importante. Estamos hablando de más de 170 mil pesos al año, que lo puedo hacer deducible, que pago menos impuesto, que me devuelven, que aparte pueden tener coberturas de invalidez, de vida, de seguro de vida. O podemos hacer otro tipo de ahorros, desde en la misma Afore, tu ahorro voluntario, tu ahorro con deducción fiscal, tu ahorro complementario. Pero ¿qué es importante? Que te tomes el tiempo. ¿Para qué? Para que lo inviertas. Lo más importante, hablando financieramente, es el tiempo. O sea, tú sacas una casa a 30 años y ¿cuántas veces la pagas? 3, 4, 5. ¿Y qué pasa cuando tú ahorras a 30 años? Pues tu dinero se hace 4 o 5 veces. De ahí la gran importancia de tomarte el tiempo. Y con esto concluimos el tema de hoy, esperando haya sido de utilidad.
Y si tiene usted alguna duda, bueno, adelante. Pues vamos con las preguntas porque hay bastantes, licenciada. Nos dicen, voy a cumplir 59 años en junio de este año. Estoy pagando modalidad 40 con 19 UMAS que equivalen a 1,710 pesos diarios y tengo 1,980 semanas. Hasta ahorita, voy a pagar hasta los 60 años. ¿Con cuánto me pensionaría más o menos? Mi nombre es Salvador Muñiz. Y añade un dato. Serían 2 años de un sueldo de 450 pesos diarios y los 3 años de modalidad de 1,710.
Pues hay que sumar primero los 3 años de 1,700, así como de manera general, señor Salvador, sumar los 2 de 400, dividirlo entre 5 y luego con ese promedio, más o menos aplicarle como un 75% del salario y le va a quedar la pensión muy cercana a esa cantidad. ¿Por qué? Porque recordemos que con 2,000 semanas yo tengo el 100% de la pensión, pero a los 60 hay que aplicar como el porcentaje del 75. No es de manera directa, porque hay que sacar la cuantía, la diferencia, multiplicar por el incremento de cuantía y ponerle la asignación familiar o la ayuda de soledad, y aparte también tenemos que sumarle el 1.11 que se da de incremento a la pensión, pero es una cantidad cercana a eso. Y no traigo mi máquina para hacer el cálculo y la fórmula, pero como yo le estoy diciendo, es un cálculo cercano. Siguiente.
¿Cuánto tiempo se tiene para cobrar una incapacidad que no se cobró en su tiempo? ¿Y cuánto tiempo para pagar un retiro de desempleo? Gracias, señora Munguía.
Señora Munguía, en lo de la incapacidad, de cuánto tiempo tiene para cobrarla, le voy a quedar mal porque no tengo ni la menor idea. Y el desempleo lo puede hacer antes de pensionarse, porque obviamente esas semanas se descuentan, y a nosotros, ¿para qué nos interesan esas semanas? Para una ley 73, porque nos suben las semanas y obviamente dependemos del promedio. Para una ley 97, porque quizás con esas semanas puedo llegar a 750 para tener mis servicios médicos cuando menos, o un número mayor y ver si me voy por la tabla, si me voy por un retiro programado o si me voy por un seguro de renta vitalicia y sobrevivencia. Siguiente.
Voy a pagar mi modalidad 40 por 3 años. Actualmente tengo 55 años y tengo conservación de derechos por 9 años. Si dejo de pagar mi modalidad 40 a los 58 años, ¿puedo iniciar mi proceso para pensionarme a los 60 años, 6 meses un día para pensionarme con el 80%? Gracias anticipada, Sara.
Sara, el que tú tengas el 80, el 85, el 90, aplica siempre y cuando tú estés cotizando, o sea, trabajando, perdón, más claro, o pagando una modalidad. Es decir, yo dejé de trabajar a los 58 años, mi conservación me permite, pero yo decidí irme a los 61, ¿no? La ley, el IMSS me va a pensionar al 75, a los 60, me va a dar un año de retroactivo siempre y cuando salga la resolución en ese año. Y entonces, si yo quisiera tener el 80%, ¿qué debo de hacer? Pues si lo que quiero pagar es 2 años, en ese entendido estoy, pues a lo mejor tendrías que pagar el de empezar a los 59.5 y terminar a los 60.5, pero tendrías que hacer cálculos porque tu modalidad 40 en 3 años, pues va a costar 14 y cachito, cuando hoy cuesta 11.166, y también se tienen que hacer como varios cálculos, las semanas, la edad, el promedio, pero en sí, decir que porque yo meta los papeles a los 60.5 y un día, y dejé de trabajar antes de los 60, ¿me lo van a dar? No. Siguiente.
Al darme de baja en la modalidad 40, ¿cuánto tiempo pasa para recibir mi primera mensualidad? Pregunta Irma.
Irma, todo depende de tu trámite. Recordemos que hoy los trámites de pensión, en su mayoría, que vienen de que dejé mucho tiempo de trabajar y me activé, que tenía un salario muy pequeño y me di de alta con un salario muy alto y de alguna razón movimientos que no son tan usuales, ¿qué es lo que está pasando en una gran mayoría ahorita que me dan mi desechamiento de pensión? ¿Eso qué quiere decir? Solamente es que lo vamos a revisar, pues. ¿Cuánto puede durar? ¿15 días? ¿Un mes? Generalmente mes y medio, 2 meses. Pero una vez que sale tu resolución, firmas tu régimen y todo, se te paga por ley 73 a partir del día que estás dado de baja, o a partir de los 60 años, es decir, si me di de baja los 58, a partir de los 58, no, a partir de los 60. Pero si te diste de baja a los 60.5 y un día y tu resolución quedó a los 62, no te van a pagar lo de los 62, te van a pagar lo de los 60.5 más un día. Siguiente.
José López, para contratar modalidad 10, ¿es necesario comprobar ingresos y de qué manera se paga, mensual o bimestral?
Recordemos que la modalidad 10 es como un plan piloto, si así lo queremos ver, que tiene a partir del año pasado y que entra un poco en sustitución de lo que antes era la modalidad 40. Hasta hoy no te piden tu alta de Hacienda como te la pedían en la 44, que es decir, un trabajador independiente. Sin embargo, no sé si en mediano o largo plazo te la pidan, porque tú inclusive te puedes dar de alta vía internet y tampoco te piden tus declaraciones ni nada de eso. Siguiente.
Marta González. La licenciada del Rocío es muy modosita en Metrópoli, ya que es muy déspota. Solo contesta una pregunta porque la asesoría la cobra. ¿Por qué no aclara eso?
Bueno, a todo el público, yo cuando asisto a estos programas con mucho gusto, por cortesía les contesto una pregunta. Pero claro que si usted quiere una asesoría más detallada o tiene varias preguntas, yo siempre los invito a que me consulten a mí o que consulten a otro asesor o a otro experto, porque yo vivo de esto. Entonces, señora Marta, le ofrezco una disculpa si considera que soy, como lo que decimos en casa, mátalas callando, muy jijiji aquí en Radio Metrópoli y después me cobra, pero la realidad es que yo vivo de esto. Si usted me habla y me hace una pregunta, con mucho gusto se la respondo, pero si desea una explicación más extensa o algo más, la invito a que saque una cita conmigo o con cualquier otra persona especialista. Siguiente.
No, solamente me gustaría aclarar que hay diferentes especialistas que llegan a bueno, a los diferentes espacios de Radio Metrópoli. Hablamos desde médicos, desde abogados, desde arquitectos, desde ingenieros, psicólogos, otras especialidades. Y mucha gente pregunta, ¿cuál es el teléfono para hacerle una consulta particular? Porque obviamente me parece a mí, se entiende que son profesionales. Una persona, un médico, por ejemplo, puede responder alguna duda, alguna inquietud. Pero si usted ya requiere y el médico da su teléfono, pues usted si quiere ya una consulta, el médico cobrará sus honorarios como cualquier profesional. Eso me parece que es muy claro, que es muy, pues yo diría que hasta lógico, ¿no? O sea, se da una guía, se da una orientación, pero ya los casos muy en específico, muy en particular, pues ya los tendrá que ver específicamente con el especialista, porque si usted quiere que le lleve el trámite, cualquiera que este sea, un trámite médico, un trámite legal, una atención psicológica, una asesoría de en ingeniería, en arquitectura, en fin, como cualquier profesional, pues va a cobrar. Eso, digo, es una cuestión que me parece lógica y bueno, pues así es, ¿no? Así es, finalmente, y uno agradece que estén por aquí también, que se den su tiempo. Y yo creo que ha habido buenas experiencias con la gente de los profesionales que hemos tenido aquí que les han atendido en lo corto, ¿no? Ya hay cuestiones muy en específico que tendrán que llevar un canal, un tiempo que deberá de dedicar el especialista, el profesional que nos acompaña para ese caso en particular, ese caso en específico. Pero bueno, gracias Marta, esperamos haber dejado aclarado el tema. Tengo que hacer una pausa, por cierto, ya volvemos. Más preguntas para la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas. Nos dicen, buenas tardes, tengo 43 años y 1.300 semanas cotizadas. ¿Me puede, por favor, decir qué hacer para tener una pensión? ¿Me explico cuándo sea el tiempo, que a los cuántos años sería y si me conviene una modalidad?
Siempre nos va a convenir una modalidad cuando venimos o emigramos de un salario no tan atractivo, y la idea de pagar una modalidad 40 cuando yo gano 8,000 o 9,000 pesos, no es que yo me quiera pensionar con 50,000, es que decimos, bueno, pues si tú has vivido toda tu vida con 8,000 o 9,000, ¿qué te parece si vamos planeando algo para que tú te puedas pensionar con 14 o 15? Va a convenir, sí va a convenir mejorar, pero ¿qué tenemos que hacer? Planear, porque si tú tienes 40 y tantos años, en 10 años, o sea que va a ser después del 2030, estamos hablando que el costo de la modalidad va a estar más o menos en el 18-80, es decir, casi el 20% de tu salario. ¿Qué es lo padre? Que estamos hablando que quizás tengas 10 o 12 años para planear hacer un ahorro que te permita en su momento poder contratar una modalidad 40. ¿Por qué? Porque estamos hablando que no vas a poder tener un patrón, segundo, que no vas a tener servicios médicos a menos que seas beneficiario o que contrates los servicios médicos de manera particular, y que además vas a tener que hacer un pago de modalidad 40. Entonces, ¿qué te quiero decir? Hay que organizarnos. Y el mejor momento es que te des el tiempo de ahorrar 10 o 12 años. Y seguramente vamos a poder planear conmigo o con otra persona una pensión donde tengas un ingreso mayor al 25 o 30% que hoy tienes, que me parece algo razonable. Siguiente.
Mi hija tiene pensión por orfandad y no sabía que había que ir cada 6 meses al IMSS a llevar la constancia de estudios. Ya lo hice, pero por 3 meses no llegó la pensión de mi hija. El IMSS le pagará estos meses que no le depositó. El trámite lo hice hace un mes.
En teoría, sí debería de pagarlo. Sin embargo, si fue por una omisión que no se cumplió en tiempo y en forma, pues el instituto simplemente está aplicando el criterio ¿de qué? Pues de vigencia de la pensión de orfandad. ¿Por qué? Porque no presenté los documentos y al no presentar los documentos, pues, ¿qué se asume? Que no estaba en vigencia mi hija. Siguiente.
Carmen Robles dice, mi hermano está jubilado por cesantía con la pensión mínima del IMSS. Tiene 68 años y le dijeron que puede incrementar su pensión 3 veces más. ¿Es eso posible? Dicen que tiene que pagarles 15,000 pesos para hacer el trámite y como no los ha pagado no le dan más información. Él actualmente sigue trabajando, pero yo quiero saber si es posible o si le van a hacer un fraude. Eso se lo dice una persona ajena al IMSS, pero a eso se dedican, a asesorar personas que andan en esos trámites.
Bueno, de entrada yo le diría que no. ¿Por qué? Porque la pensión de el Seguro Social, una vez que sale, se da en función de tus semanas, de tu salario, de tu promedio. Después de tanto tiempo, milagrosamente, me la voy a mejorar, no tengo idea cómo, y yo preguntaría porque me parece que no es de manera regular. Una persona que se pensiona y después vuelve a trabajar puede retirar el recurso de su Afore, pero no tengo yo conocimiento que se pueda, vamos a decir, recalcular la pensión, si así lo queremos llamar, porque eso ya sería del dominio público y si se pudiera hacer de manera transparente, legal, pues cualquiera lo haría simplemente porque es un derecho que se tiene y cualquiera podríamos acceder a eso. Siguiente.
Señor Torres, yo tuve un accidente en el trabajo hace 6 años y el patrón me dijo que no dijera que fue accidente de trabajo. Ya me pensionaron por enfermedad general. ¿Se puede hacer algo para cambiar a accidente de trabajo que fue realmente lo que pasó?
No creo, porque ya pasó muchísimo tiempo y obviamente pues en su momento se hizo el criterio de un accidente, de una enfermedad, y ahora pues no, porque se hace la calificación, medicina del trabajo te da la resolución, tú la firmas, la aceptas. No, lo considero muy poco probable. Siguiente.
Rosa Ramírez, en mi actual trabajo estoy adscrita al IPEJAL, pero también coticé en IMSS. Cuando cumpla 60, ¿puedo sumar las semanas cotizadas de IPEJAL y pensionarme por IMSS Ley 73?
En algunos trabajadores tienen compatibilidad en los sistemas, los trabajadores del CIAPA. Ellos se jubilan y pagan retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y pueden juntar, vamos a decir, sus semanas y tener después una pensión. Pero algunos trabajadores solo tienen servicios médicos y tienen su plan de jubilación en función a sus años de servicio. Si tus semanas no se está cotizando retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, no va a poder ser compatible. Siguiente.
Buenas tardes, tengo 52 años, trabajé 8 años, no sé mi número de seguridad social, IMSS, solo quiero saber mi número y dónde está mi Afore, ¿qué hago? Estoy en California, dice Rosa María Aldana Payán.
Rosa María, habría que ver en qué año trabajó para ver si su número de seguro social se vinculó a una CURP, es decir, cuándo dejó usted de trabajar, porque si su número de seguro social no tiene CURP y usted solicita su número mediante el portal, ¿qué va a hacer? Le va a generar un número nuevo. Y después tendrá que hacer una unificación. Entonces, partiendo de datos más precisos, de fechas en las que trabajó para saber si la CURP está o no, obviamente, en función de eso, se saca el número de seguro social y con el número de seguro social se puede saber si la cuenta está o no en un Afore, llamando a ESAR. Y lo otro, si usted cotizó 8 años antes de irse a Estados Unidos y es ley 73, pues yo le diría qué tanta posibilidad hay de que cotizara 2 años más porque podría tener una pensión aquí. Si no lo decide así, pues entonces puede retirar su recurso de Afore siempre y cuando haya sido después de 1997, que es cuando se empezó a juntar dinero en la Afore. Si fue en el periodo de 92 a 97, tendríamos que hacer un trámite de SAR 92-97 para recuperarlo. Pero si fue antes de estas dos fechas, no hay un dinero. Es decir, si yo no me pensiono, no voy a recuperar ni 20 centavos porque no se individualizaban las partidas que se pagaban al IMSS. Siguiente.
Tengo 54 años, pertenezco a la ley 73. Tengo 10 años sin cotizar, pero coticé 20 años. ¿Qué necesito para contratar la modalidad 40? ¿Será conveniente contratarlo? Pregunta José Alvarado.
José Alvarado, te digo, lo primero que necesitamos es que recuperes tu conservación de derechos. Eso lo vas a hacer cotizando 52 semanas en estricto apego a la ley, porque así habla el artículo 150 y el 151. Una vez que cotices más de 52 semanas, entonces estás en posibilidad de contratar la modalidad 40, porque recuerda que la modalidad 40 se debe de contratar cuando máximo tengamos en los últimos 5 años cotizado 52 semanas. Entonces tienes mucho tiempo que no has cotizado. Y al ser más de 10 años o 10 años, tu conservación de derechos ya se perdió. ¿Por qué? Porque son 20 años. Si lo dividimos entre 4, son 5 años. Es decir, a los 5 años perdiste la conservación de derechos y a los 5 años perdiste el derecho a contratar la modalidad 40. Siguiente.
El mismo pregunta, para la modalidad 40, ¿en dónde puedo ver la tabla donde pueda hacer cálculos para saber qué pensión puedo alcanzar a contratar? Si deposito 5,000 o 10,000 o el tope que creo que son 25,000. Esto para saber cuánto me tocaría de pensión.
Bueno, es que el tope son 25 UMAS, que hoy estamos hablando de un salario de más de 78,000 pesos y con un pago casi de 9,000. Sin embargo, si tú vas a cotizar un año, tendríamos que aplicar el próximo promedio para el pago de ley modalidad 40, que en el 24 será de 12.257, o si es en el 25, el 13.348 como pago mensual del salario en el que estés. Y recordemos que cada primero de febrero cambia, entonces el año que entra no sé cuánto va a estar la UMA, no sé cuánto va a costar 25 UMAS y para saber cuánto vas a invertir. Pero de entrada te digo, actívate 52 semanas para que puedas recuperar tus derechos para pensionarte, pagues o no modalidad 40 y tengas derecho a la pensión. Siguiente.
A ver, don Jesús, ahí le va de nueva cuenta la respuesta. ¿Qué documentos pide el IMSS para inscribirme en modalidad 40?
La CUR, el IFE, el comprobante de domicilio y llevar un documento donde lleve tu número de seguro social. ¿Qué le sirve? No le sirve el tarjetón ni la semana, pero le sirve una consulta de Afore o un estado de cuenta de Afore de menos de 30 días, de menos de 3 meses, debe de ser en original y 2 copias y debe de ir a su subdelegación que le corresponde en función de su domicilio. Si no sabe cuál es la subdelegación, marca al teléfono del IMSS, 800-623-2323, da su código postal, su municipio, su colonia y lo mandan a esa subdelegación. Siguiente.
Ya se nos acabó el tiempo. Por aquí hay un par de personas que la felicitan por su profesionalismo, que ya tuvieron contacto directo con usted, con su asesoría. Y bueno, yo le agradezco como siempre. Licenciada Claudia del Rosario Álvarez Rojas, muy amable, y una disculpa si no alcanzamos a sacar todo al aire.
Como siempre, si es una pregunta, la voy a responder y si son más, pues los voy a invitar a que me contraten o contraten a un experto. Gracias.